Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El que oye mi palabra y cree al que me envío, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bueno, Silvana, que vino a acompañar a su amado esposo en este día. Hermano Jorge Alejandro Francis, panameño, tiene el testimonio de esta tarde. Vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso. Bienvenido, hermano.
Dice, que Dios me ayude, dice. Antes que se me olvide, no ponen la ofrenda acá al final cuando la recogen, porque es que me tuve que ir a pedir una pluma prestada de las 20 que me he llevado allá para la casa. Este testimonio que voy a dar en el día de hoy, quiero que me escuchen bien, bien, que se sienten bien sentados y que no tengan problemas en que se van a caer de la silla. ¿Ok? Lo hago con el ánimo de que aprendamos y compartimos y compartamos yo mi experiencia propia como hombre, como ser humano, como esposo, como padre, aquí en Vancouver, desde que nací en la ciudad de Panamá, República de Panamá, hace ya unos cuantos años, 54 años, parezco de 25, pero son 54, papá. ¿Ok? Entonces, este sermón o experiencia como testimonio lo hago sin el ánimo de ofender a nadie. Si es que por X o Y motivo su vida o situaciones sean o hayan sido o sigan siendo similares a la de mi propio ejemplo, ¿ok? Le doy gracias primero que todo al Señor por el privilegio de poder pertenecer a esta iglesia que para mí es la mejor iglesia del mundo, porque en la iglesia, como siempre lo he dicho, cuando uno viene a la iglesia destruido, sea moralmente, espiritualmente, económicamente, físicamente, cuando entramos de esa puerta hacia adentro con las gotitas de agua supernatural, que son los hermanos de bienvenida como Alex, Carlos, todos, que lo reciben a uno con una sonrisa, eso te llena. A mí, en lo particular, me llena y eso te inyecta o te conecta una batería nueva, te carga la energía. Y ojalá todos los que estamos presentes aquí podamos pensar que esta nuestra iglesia es la mejor iglesia del mundo, y a las personas que nos miran en otros países, donde sea, ojalá y ustedes piensen también que su iglesia sea la mejor iglesia del mundo, pero para eso nosotros tenemos que hacer la iglesia la mejor del mundo, haciéndonos nosotros mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos unos con los otros. El día 20 de diciembre del año pasado, un discurso que dio el señor este que está sentado aquí, fue un miércoles, fue un sermón que hablaba de la iglesia perdurable, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Ese día, usted sabe, uno viene a la iglesia y hay veces en que con todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos, sean problemas en la casa o lo que sea, a veces llegamos, hola hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? te sientas y es como que el Señor te estuviera hablando directamente a ti, ¿verdad? Entonces, ese día marcó para mí, por decirlo así, un cambio, pero un cambio radical, como dijo la esposa de Hoxan hoy, cuando uno se arrepiente, pero verdaderamente y de corazón, el Señor escucha tus oraciones, ¿verdad? De nada vale que nosotros vengamos aquí a portray, como a aparentar las cosas que no son reales, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia, y nuevamente les pido disculpas, y lo que voy a decir lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque estamos es tratando de mejorarnos nosotros como hermanos, ¿verdad? ¿Okay? Cuando venimos a la iglesia, y voy a hablar en lo personal, yo aquí hay personas que yo ni siquiera sé cómo se llaman. Y ese sermón de ese día me llamó la atención porque el pastor hablaba sobre cómo debemos de unificarnos, de ser amables, de no solamente estar aquí, amén, gloria a Dios, aleluya. Como él lo dijo una vez, todo eso, gloria a Dios, amén, aleluya y todo, no pasan del cielo raso de la iglesia, y cuando salimos, o salgo, en este caso, que es mi testimonio, tengo otra vida. Entonces, cuando salimos de aquí, estamos, hola hermanito, ¿cómo está? Con la cara de hipócrita, yo hablando de mi persona, ¿verdad? Bueno, y acuérdense que lo que estoy diciendo, sin ánimo de ofender a nadie, pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras cruces, ¿verdad? Entonces, como nosotros somos hermanos y no hay áreas grises, vamos a hablar como se debe de hablar, para no engañarnos y despertarnos y salir de ese letardo del engaño que nosotros mismos nos hacemos a nosotros y a nuestros hermanos. Creo que es una falta de respeto para ellos, porque la verdad siempre sale a relucir, tarde o temprano. Y lo más importante es que de Dios nadie se puede burlar. Estamos claritos en eso, ¿verdad? Estamos bien. Déjeme ponerme los ojos porque ahora que uno va para joven. Me gustaría que viéramos el texto de Lucas capítulo 19, versículo 10. Y el tema de mi testimonio es de vida o muerte. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como les dije, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Alejandro Francis. Nací en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Mi infancia fue una infancia normal. Yo crecí en la familia, soy hijo único, no tengo hermanos ni hermanas. Ahora les explico un poquito más a profundidad con respecto a eso. Mis abuelos, yo me crié con mis abuelos maternos, que es la familia que yo conozco, la familia de mi papá. Conozco una tía y tres primas. Mis padres, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque creo que hubiese sido bonito mantener una familia. Mis padres son divorciados desde que yo tenía 9 meses de nacido. Mi madre tomó la decisión de pedirle el divorcio a mi papá, por sus infidelidades. Y con lo que le estaba diciendo, que era hijo único, yo tengo 9 hermanas por parte de padre todas con diferentes mamás. Si las veo en la calle, quizás la puedo reconocer, pero como le digo, yo me crié con la familia de mi mamá. 17 primos, o sea que a mí no me hicieron falta peleas con hermanos. Mis abuelos me consintieron a mí, creo que por el hecho de no tener un papá o lo que sea, pero mi papá fue mi abuelo. Ese era el hombre que me enseñó a ser un hombre trabajador, honesto, ¿verdad? Nunca en mi familia, hasta el día de hoy que yo recuerdo, hubieron discordia o yo ver discusiones acaloradas, por decirlo así, del cabeza de familia que era mi abuelo, con mi abuela o con mi mamá en la casa. Nunca yo vi ese ejemplo. Era una familia católica, ¿verdad? Mi mamá era muy devota a los rosarios. Mi mamá tenía un rosario que eran como de unas, era de madera, me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, grande, y lo tenía colgado en la pared. Era inmenso. Y eso era para ella, como la puerta a la gloria, ¿no? Digo yo ahora, de hombre ya maduro. Y me llamaba la atención mucho porque mi mamá se la pasaba orando y oraba y oraba. Y ahora de hombre adulto, tuve una conversación con ella hace ya unos años, que era algo que yo me tenía que sacar de mi corazón. Luego les cuento. Como les dije, mi padre era extremadamente infiel, al punto de que mi mamá se enfermó. Mi mamá se enfermó, no de los nervios, sino a mi mamá le dio una pulmonía, la pulmonía se le transformó en tuberculosis. Una mujer bien sufrida. Por eso es que cada vez que las mujeres son algo especial para mí. Y creo que fue porque, y pienso de esa manera porque creo que me crió una mujer junto con mi abuela. A las mujeres hay que tratarlas con amor. A veces las queremos matar nosotros mismos, pero no podemos. Eso es parte de la naturaleza, pero la pregunta mía es, ¿qué haríamos nosotros los hombres sin las mujeres o sin nuestras compañeras? En las buenas, en las malas, la que es su esposa, valórela, mírele a la cara, dígale, yo te quiero. Como sea que ustedes expresen, exprésenselo. Mucho más hoy en día que hay tantas cosas malas y tantas cosas feas en la calle, en el mundo, es importante darle esa seguridad, tanto a su esposa como a sus hijos en la casa, de que usted es el hombre de la casa, I'll take care of you. O sea, si usted es hombre, hágalo, y si comete errores, acéptelos. De lo contrario, vamos a vivir en esa fantasía y en ese letargo del cual muchas veces he cometido errores y de los cuales me arrepiento. A la edad de 8 años, después de ser católica toda su vida, mi mamá se convirtió en testigo de Jehová. Este cambio afectó en mi vida grandemente. Al punto de que esto, o sea, después de tú crecer en un hogar donde hay armonía, y estoy hablando de mi hogar, de mis abuelos y mi mamá, porque nosotros vivíamos con ellos, empiecen las discordias, los problemas. ¿Por qué? Porque mi mamá ahora, como devota testigo de Jehová, no celebra Navidad, no celebra Año Nuevo, no celebra cumpleaños, mucho menos carnavales y esas cuestiones. Ellos, y lo digo públicamente porque ya yo me senté con ella y le hablé a ella, es una secta religiosa, la cual yo crecí desde los 8 hasta los 14 años. Ya a los 14 años, cuando uno entra en la edad de adolescencia, ve las cosas, quizás no es que las vea de una manera diferente, sino que ese pollito ya se está convirtiendo medio en gallito, ¿no? Que quiere salir, la fiesta, los 15 años, todo. Pero entonces, mi mamá, como testigo de Jehová, que es hasta el día de hoy 44 años casi, lo jala, o me jalaba, pues, papá, que esto, y a veces habían contiendas en la casa, ¿verdad? Eso a mí me creó una inestabilidad, lo veo ahora de hombre adulto, me creó una estabilidad, una inseguridad, y no lo veo como un vacío. O sea, que tus primos y tus abuelos tengan arbolito de Navidad, nacimiento. Yo era de los que tenía dos bicicletas, trenes del tamaño de este stage, porque entonces they spoil me, me consentía, ¿no? Como era el único hijo, mis abuelos eran dueños de buses de Panamá, Centroamérica, a lo mejor mi abuelo, a lo mejor uno, usted es familia mía. Y los buses de Panamá iban hasta Guatemala, al borde con México. Así que uno nunca sabe. Lo del vacío, a mí no me hizo falta amor y cuestiones, pero me creó una inestabilidad porque yo andaba como un barco sin rumbo, pues. ¿Ve? De que mi mamá no celebraba esto, no hagas esto, inclusive, no sé, en México, El Salvador, en otros países, los días festivos patrios, están los desfiles, y están las bandas de música, de guerra, a mí me fascinaba eso. Y nunca mi mamá me dejó participar en eso, porque según la doctrina de los testigos de Jehová, tú estás idolatrando los símbolos patrios y cuestiones eso, que eso es en contra, o por decirlo así, ellos dicen que eso no es bíblico. Y ese fue algo que yo me, o sea, dentro de mi poco entender a esa edad, se fue transformando como en, no en odio ni nada, sino como con ese dolor, de esa rabia, pues. Y no podía, y yo tenía que ir a las reuniones, ¿verdad? Y predicar, todo. Fueron años bien difíciles, porque como niño, uno quisiera estar jugando afuera, la Navidad, todo, tu vecino te pregunta, ay, pero ¿cómo es que usted no tiene lucecita ahí? ¿Verdad? Nacimiento, todas estas cosas. Ah, no, que mi mamá, yo no me acuerdo ni qué inventaba, pero la solución para mí era que yo agarraba el teléfono y yo me llamaba a mi abuela. Yo, abuela, ¿qué tan? Agarra un buit, te viene para acá. Ustedes saben cómo son las abuelas, ¿no? De consentidas. Y mi abuela, vente para acá, y cuando llegaba un arbolito más grande que yo, nacimiento de todo. Entonces uno está como en las dos aguas, porque tú quieres respetar a tu mamá y querer a tu mamá, pero revocas su actitud con respecto a lo que a ti te está afectando, y quieres estar bien también con tu abuela y tu primo y tus otros tíos, ¿verdad? Mi mamá hasta el día de hoy es testigo de Jehová. Yo acabo de regresar de Panamá, de ver a mi mamá es mi vida. Tuve una conversación muy intensa con ella, porque mi mamá es una mujer de decisiones y de carácter. Y ya cuando el día anterior que me venía, me agarró, pues ya ahora uno creció. Entonces uno veía a la mamá grande, ahora yo la tengo que mirar, ¿no? Yo, ¿qué pasó, vieja? Y con lágrimas en los ojos me dice, busca los testigos, papá, busca los testigos. Yo la dejé hablar, yo, ya viene la cuestión esta. Y me decía, pero lo vas a hacer. Ella quería como que yo le prometiera, y yo no puedo hacer eso. Primero porque yo estaría traicionando mis principios como ser humano, como cristiano y miembro de esta iglesia que creemos en que Jesucristo es nuestro Rey y Salvador. ¡Punto! Eso para mí es la ley. ¿Verdad? Y mi mamá terminó de hablar y yo le dije, mamá, mire, con todo el respeto, y estaba ahí que, ustedes saben las mamás, ¿no? Yo, escúcheme bien, pues ya su hijo no tiene 15 años, mamá. Ya yo soy un hombre, yo tengo mi propia familia, yo tomé mi decisión, y yo creo que usted sepa, y ya lo sabía, yo le hice, fue un recorderi a mi mamá. Yo soy cristiano bautista, pertenezco al Tabernáculo Bíblico Bautista del Redentor en Vancouver. Yo tengo una relación con Jesucristo, con todo y que soy un pecador. Escucharon el silencio de mi mamá, ¿no? Nada más se me quedó mirando y yo oigo que ella aceptó finalmente lo que yo le dije, porque... Y mi esposa es testigo, todos los días mi mamá mandando, ahora que yo le compré un teléfono y ahora ya aprendió a usar WhatsApp. Y entonces te manda texto y que Jehová no sé qué, y bien magnífico. Pero al final de cuentas, eso no es lo que es. Y ustedes... Mejor que nadie lo sabe, porque nosotros venimos aquí y aprendemos. Estos dos señores nos enseñan. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, nosotros a veces tomamos las cosas y vemos las cosas sin ponerle atención. Ustedes saben el trabajo y el esfuerzo y a lo que oye de lo que aprendemos aquí. Y no porque ellos estén aquí, yo se lo digo, a mí no... Yo vengo a la iglesia por Dios, no por ellos. Yo se lo he dicho, este señor que está aquí de Cana es como un hermano para mí. Es un hermano mayor, es mi amigo y es mi pastor. Estos hombres, el tiempo que pasan estudiando los sermones, la vida de ellos no es fácil. La vida de ellos no es fácil. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos son los líderes, pero al mismo tiempo ellos no pueden fallar. Porque todo a la larga, la verdad siempre sale. ¿Ustedes saben que ellos tienen que andar? Eso no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Te lo voy a repetir. La vida del cristiano no es fácil. Ustedes lo saben. Y ahora, eso mismo lo voy a aplicar en mí, en mi testimonio. A la edad de 16 años, nosotros, mi mamá decidió emigrar a la ciudad de Nueva York, donde tenemos muchas amistades. Yo conozco la Watchtower Society, los edificios, las farms que quedan en Long Island. De pequeño fuimos allá, eso era como que estuvieras en la gloria, ¿no? Porque Betel, que es Betel, que le llaman eso allá, papá, ¿no? El hombre estaba serio. Betel. Y mi mamá, ay Jorge, ¿y cuando te gradúes qué vas a hacer? Los hermanos, pero, ay, es que él quiere ir para, él quiere ser betelita. Yo me le quedaba mirando a mi mamá, que, ¿y quién dijo que yo quiero ser betelita? Yo quería jugar béisbol para los Yankees en Nueva York. Toda mi vida jugué béisbol. Fui a entrenamiento de los Yankees de Nueva York en Panamá. Firmaron uno de mis compañeros, Roberto Kelly, jugó toda su vida, 20 años en la Grandes Ligas. Eso, los deportes también tuvieron choques en mi vida, en mi hogar. ¿Por qué? Porque entonces mi mamá hablaba con los ancianos de que como que yo me estaba enfocando mucho en los deportes y ella quería era que yo fuese siervo ministerial, porque yo me la sé entera, a mí ningún testigo de Jehová me va a engañar a mí, porque yo crecí en eso. Y después anciano y cuestiones, ¿no? Pero después de vivir en Nueva York, regresamos a Panamá porque mi mamá no le gustó. En los años que nosotros vivíamos en Nueva York, en Manhattan, había mucha violencia. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Había violencia, había mucha droga en la calle. Al mismo nivel, igualito, nosotros vivíamos en la 116 entre Tercera Avenida y Lexington. Era la Marqueta, que le dicen la Marqueta, pero es el market, el mercado. De la gente venden pescado, todo igual que en Panamá o El Salvador. Y la gente afuera vendiendo droga, igualito que la Main and Hastings, ¿ok? El alcalde Rudolph Giuliani fue el que limpió esa ciudad, ¿ok? Mi mamá no le gustó mucho eso, nos regresamos a Panamá. Yo empecé a no asistir a las reuniones de los testigos de Jehová por... Primero, la influencia de mi abuela, que mi abuela siempre, vente para acá, que no sé qué, que no. Y de una u otra forma, mi papá se empezó a involucrar en mi vida debido a que empecé a dar problemas en la casa. Ya no llegaba a la hora que tenía que llegar, 16, 17 años, ya yo quería ir a los bailes, ¿verdad? Siempre fui inclinado hacia la música. Yo toco percusión, conga, timbales, bongó, djembe. Cuando llegué acá, toqué en las orquestas, estas disque orquestas que hay aquí. Bici Salsa, Vancouver Latin Connection, Salsa 3. La gente de los puertorriqueños de Seattle que me llamaba, mi hermana Daisy Ramírez, esta es mi hermana, ustedes son mi hermano, pero ella es mi hermana que me conoce a mí desde que yo llegué a esta ciudad. Sus niñas estaban bebisitas, no había ni nacido una, nada más que estaba una en pañales que la cargaban. Ella conoce la clase de rumbas que yo me arrancaba, pelado de 23 años, llegando a una ciudad nueva, tocando en orquestas, bien extrovertido, porque esa es mi manera de ser. Le doy gracias a Dios. Yo soy bien transparente, hermano, y por eso a muchas personas yo no les caigo bien. Pues yo digo las cosas como yo las siento. También digo las cosas con tacto, porque hay que respetar. Y hay que respetar el criterio y la opinión de cualquier otra persona que circula en el entorno de nuestra vida. No solamente la vida de la iglesia, pero la gente en el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, como yo empecé a dejar de ir eso a las reuniones, eso creó muchos problemas en la casa con mi mamá. Estando en la ciudad de Nueva York, yo a los 16 años empecé a tener pensamientos bien oscuros. Mi primo, que está allá todavía, Yuri, y a lo que voy es de que el diablo nada más que espera que tú le des una... O sea, cuando tú abres la puerta, que está la rendijita chiquitita ahí, para entrar, para empezar sus planes maquiavélicos. Me venían ideas y de pequeño solamente jugando con mi primo, que sí, Yuri, la oscuridad, y cosas de chiquillo, pero esas cosas de chiquillo y esos jueguitos se fueron intensificando y ya, o sea, y hasta que un día yo me di cuenta y yo hablé con mi mamá, y yo, mamá, sabe que yo estoy, a veces me vienen estas ideas así de la oscuridad y cuestiones, me dijo, papá, a pesar de que ella tiene su forma de pensar como testigo de Jehová, ella me dijo, hay que tener mucho cuidado porque el diablo busca la mínima rendija para meterse, ¿verdad? Bueno, entonces oramos ese día, empezamos, tú sabes, y ahí fue donde ella me dijo, tienes que venir a las reuniones, ¿verdad? Y yo le comenté a mi abuela, y mi abuela me dijo, no tiene que ir a ninguna reunión. Parece y da risa, pero ese, usted en el medio, y su abuela jalando para allá, y su mamá para el otro lado, hiriéndolas, porque si me voy para acá, mi abuela se pone brava, y si me voy para acá, mi mamá se ponía, bueno, bien sentida, que yo digo que era parte de un teatro también, de, no, para jalar al hijo, ¿no? Ya no me quiere, que no sé qué, que mi abuela hace, esas son lágrimas de cocodrilo, papi, no te, ven con tu abuela. Yo me iba con mi abuela. ¿Por qué? Porque, bueno, también en El Salvador, en los países latinos, las abuelas, las hijas pueden tener 80 años, pero las abuelas, la mamá, sigue siendo su mamá. Y cuando ella decía, y te callas, mi mamá tenía que callarse la boca. Entonces yo, bueno, esto es por jerarquía, yo me voy para acá. Es que tenía que ser así. ¿Ve? Entonces, muchas veces, ya de 18, 20 años graduado, tenía el deseo de regresar a la ciudad de Nueva York. A mí me fascina Nueva York. Es una ciudad que aprendí mucho, trabajé, todo. Yo me regresé solo, estuve con la pluma en la mano para meterme a la Fuerza Aérea de la Armada, porque hay Fuerza Aérea y hay Army Air Force, que es totalmente diferente, que son los helicópteros y la cosa. Yo soy amante de los helicópteros y yo me iba a meter. Y algo me decía, llama a tu mamá, Jorge, llama a tu mamá. Y el recruitment officer, que era un puertorriqueño, me dice, y estaba así, me dice, firma, dame el pasaporte, nosotros te arreglamos los papeles. En esos tiempos, eso ha cambiado mucho ahora. Ahora yo creo que hasta más fácil, con tanto problema que tienen estos gringos, que agarran al que sea, venga, vaya a tirar bala. Pero hay que saber cómo hacerlo. Yo agarré el teléfono, llamé a mi mamá y esta señora, no, hijo, que la guerra, que no sé qué. Bueno, aquí es donde les voy a decir que es donde Dios, yo creo que por primera vez me tocó a mí, porque Él sabe, como dice la palabra, desde la fundación del mundo, Él sabe quiénes somos, ¿verdad? Y quizás Él tenía otro plan. Él, ya en ese año, Él sabía que yo iba a hablar aquí hoy mi testimonio. Eso es poder. Para mí, eso es tener poder. Saber crear el mundo, crear todo, saber todo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuán poderoso es Dios. Pero nosotros venimos aquí, vuelvo y le repito, sin ánimo de ofender a nadie, tenemos que hacer cambios. Cambios de no solamente venir aquí como costumbre, todos los domingos, porque estos dos señores se paran, saludan, ellos están chequeando, porque yo los he visto. Están chequeando, ¿para quién vino? Ah, está, llegó, pa, no viniste. Vienes el miércoles, nos hiciste falta, Jorge, ese pao, ¿qué pasó? Que tú no has venido, ¿verdad? ¿Ah? Pues entonces tenemos que cambiar y no solamente venir aquí los domingos para demostrarle a ellos o al resto de nosotros de que, ay, ah, joder, el hermano, hola hermanita, ¿cómo va esto? Y cuando salimos de la cerca, es totalmente diferente, otra vida. Entonces somos unos hipócritas. De esa manera me he catalogado yo muchas veces. Y no me da pena decirlo, porque si soy hombre, para decir las cosas buenas, también tengo que ser hombre para pedir perdón y decir las cosas y los errores que he cometido. Venimos aquí muchas veces y nos ponemos la máscara esa de gato que yo le digo. Y, hola, ¿qué tal? Y cuando llegamos a la casa le gritamos a las esposas, tratamos mal a los hijos. Tocan el timbre como un discurso que vio el hermano, el señor este. ¡Dum, dum! Y está ahí, que no sé qué, la pelea. Y es un hermano. ¡Hermana, Dios la bendiga! ¡Qué hipócritas que somos! Da risa, pero es la verdad. Ojalá y que este sermón nos ayude a reflexionar, nos ayude a reflexionar y a hacer cambios para que esta sea una iglesia duradera y que nosotros podamos entrar en el libro de la vida del Señor. Porque de nada vale, como dice el pastor David Rodríguez, podemos estar 20 años sentados aquí saludando a todo mundo y el día de los mameyes, ahí no va a haber David ni hermano Emerson, dice hermano que necesito un consejo, porque tú vas a estar de cara a cara con el jefe de ellos. Ellos no son nadie. Pongan atención a lo que le estoy diciendo, porque yo voy a estar en esa. Solamente el temor, porque no es miedo, uno tiene que tener respeto y temor al Señor. Y el respeto, o sea, ¿qué yo le voy a decir al Señor? Todo estos años que fuiste desde 2008, Jorge Francis, a la iglesia y te bautizaste, si entregaste tu vida a mí, está bien, magnífico, hijo mío, eres mi hijo ahora, pero empezaste a flaquear. No estoy diciendo que el cristiano no tiene que ser, o que tiene que ser perfecto, porque eso es mentira. Dios no quiere perfección, porque Él sabe que somos imperfectos. Dios quiere lealtad. Pero la lealtad es una palabra con un significado sumamente vasto. Entonces, lealtad para mí es venir, saludar a los hermanos, dejar de estar bochincheando, bochinche de chisme en Panamá, ¿qué? Y que, hey, míralo. O mira a estas hermanas que están re buenas, ¿no? Que tú estás ahí que, ya la vida, man. ¿No? Porque el diablo se mete en las iglesias, para que sepan. O al revés, dos hermanos como este señor, bien apuesto, unos tipazos, y las hermanas, oye, este tipo está bueno, ¿ah? ¿Eh? Ah. Hay que pensar, porque pensando de esa manera, se le está abriendo la rendija a quién. Por eso es que las iglesias están como están. Y estos señores se la pasan martillando y martillando y martillando y martillando. Y las cosas siguen y ellos siguen martillando y martillando. Y pasa lo que pasa en las iglesias, los problemas con los jóvenes, problemas con la pareja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, sube un hermano, se ríe y nos reímos todos, pero no estudiamos y pensamos lo que en realidad estos señores nos están diciendo. De que veamos, analicemos y pongamos en práctica en nuestras vidas las cosas buenas que ellos nos están dando a conocer. Yo como ser humano le digo, hermanos, yo no hay palabras. Hay veces en que uno llega, toca un fondo moralmente, económicamente, todo, y uno dice, chuleta, Dios mío. Chuleta es una palabra panameña, para que sepan. Es como, wow, algo así, ¿no? Chuleta, Dios mío, ayúdame, perdóname, porque yo soy un hombre de fe. Yo sé que Dios existe. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Entonces ustedes creen en la Biblia, como yo, ¿no? ¿Estamos seguros? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que dice la Biblia? ¿Por qué no hacemos? Porque este es mi sermón. Y venimos, ahí es donde entramos en la costumbre esa. Todos los miércoles, todos los domingos, pero no hay cambios. Entonces, para mí, ese día, el 20 de diciembre del año pasado, yo me sentía como un granito de arena, se los digo, hermano, sentado ahí. El hermano, pero esto, yo me acuerdo que tenía un suéter como celeste, viejo. Era frío, estábamos en frío. Y era sobre la iglesia que perdura o algo así es. La iglesia, exactamente, esta hermana está en algo. Y para mí eso marcó, yo dije, bueno, o me quedo o me salgo. Porque una de las cosas mías es que yo odio a la gente, o detesto, no odio, a la gente hipócrita. Entonces yo estoy entrando en ese papel, la clase de confusión y de rabia que tengo dentro de mí por los errores que uno ha cometido en su vida. Entonces, yo, y se lo digo como un hombre, me sentía como hipócrita. Y si usted se ha sentido en ese momento, le voy a decir lo que yo hice. Yo llegué a mi casa y yo me arrodillé, le pedí perdón al Señor por todas las cosas que yo he hecho en mi vida. Durante mis años en las orquestas y eso. Que no eran orquestas y que, como decía Tito Puente o Celia Cruz, porque eso no existe aquí. Viajábamos a Calgary o lo que sea, pero todos los fines de semana se tocaba, desde viernes a sábado, en el famoso Mesaluna. ¿Ustedes se acuerdan de Mesaluna algunos? ¿Qué? Yo conocí a la mamá de mis hijos, que es mi esposa, en septiembre, ella va a cumplir 24 años de estar aguantándome a mí. 24 años casado. Yo la conocí en Río, en Gastown, tocando en un verano. Y yo creo que el Señor me la puso a mí, porque yo sinceramente no sé dónde yo hubiese estado, porque ella me ayudó mucho en el sentido de cambiar mi carácter. Pero el que me limó y me sigue limando, como dijo la hermana Carmen, la esposa de Hotsan hoy, el Señor actúa en ciertas personas así. A ella fueron 12 años conmigo hasta el día de hoy. El Señor me está puliendo y con sierras eléctricas y estoy cortando. Porque ustedes saben cómo son los hombres. Que somos bien brutos y cerrados de cabeza. Y no, por eso es que yo aprecio a las mujeres tanto, porque ustedes tienen otra manera de ver las cosas, que a veces uno se queda, hey, pero Esta tipa está loca, ¿de dónde ella sacó esta idea? Y tienen la razón. Pero yo me quedo callado porque tenemos que también mantener nuestro estatus, ¿no? Ey, esposa contenta, vida contenta. Tú no puedes tener guerra en tu casa. Ah, no es fácil ser cristiano, hermanos. Y más cuando el diablo ve que uno le entrega su corazón a Jesucristo. En el año 2006, si no, mal no recuerdo, el hermano Papo Rivera lo invitaron aquí a cantar. Y le doy las gracias al Señor, y yo siempre oro por este señor que voy a mencionar, que fue el que me invitó aquí, que yo vine por primera vez, a mi amigo Henry Palma. A veces uno no valora las cosas que valen la pena en la vida, como esta iglesia. Te lo digo, hermano, yo he estado allá afuera. Venimos aquí todos los domingos, todos los miércoles. Es como ir al trabajo, una costumbre. Y esta gente, y esto lo voy a repetir después, se la pasan martillándonos y martillándonos de gratis. Porque ellos tienen al Señor dentro de ellos. Y nos quieren guiar y nos quieren ayudar. Y nosotros, ¡ajá! ¡Giro! Salimos a vivir de nuevo en el mundo. Y a discoteca y a New West y a donde sea que haya rumba. Ese día 20 de diciembre yo tomé la decisión de que, y creo que se lo comenté a David, ¿qué yo voy a hacer allá, vio, para después venir acá el domingo de sábado, ¿no? Arrancado, para venir el domingo engomado con cuatro, y está aquí, y que, el Señor, ¿qué clase de hipócrita yo voy a hacer entonces? Yo no creo que es justo para ustedes de que yo hubiese salido discotequeando y está en lugares que no debo de estar, que hay música y hay conciertos, lo que sea, para que gente que sabe que uno viene a la iglesia comente, hey, este no es de que de la esquina caliente del tabernáculo bíblico y píllalo donde está y con trago y todo. Que yo hiciera eso, que lo hice muchas veces, no es justo para ustedes, porque yo le estoy faltando el respeto a ustedes. Ustedes son mi familia. Entonces van a decir, este, todos los otros son iguales, ¿para qué vamos allá a la iglesia? ¿Para qué vamos allá a oír al canoso ese hablando y el otro? Sí, esta gente sale, no, piensen lo que estoy diciendo. Porque nos van a catalogar a todos por culpa de Jorge. No es justo que Jorge haya salido y van a decir que Roger es lo mismo. O que mi hermano Maldonado o acá Marco. ¿Ustedes creen que es justo? Entonces ese día a mí me cambió porque yo digo, o te sales o te quedas. Y yo anteriormente le había dicho a mi pastor, viejo, el día, yo le digo viejo de cariño, viejo, el día que tú me votes, tú me vas a votar por ahí, yo voy a entrar por allá. Me votas por aquí, yo voy a entrar por allá. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que si yo no estoy en los caminos y las directrices del Señor, yo me voy a morir. Por eso es que es de vida o muerte. Pero el hecho de que nosotros estemos en la iglesia y que vengamos a la iglesia no significa que nosotros vamos a ir para el cielo con el Señor. Porque podemos estar aquí 20 años sentados en esa silla y si no hay cambios reales y no damos a conocer los frutos o el fruto del Espíritu, ¿de qué vale? De nada. Y estamos todo el tiempo, amén, aleluya, gloria a Dios, así sea. De la madera machimbrada esta que está aquí, no pasa la voz. Créamelo, porque yo he visto el poder de Dios y mi esposa misma me ha dicho, tú has cambiado. Y le doy y la única manera que he cambiado es gracias a Dios. Eso no es ni que coincidencia. Cuando nosotros hacemos cambio, cuando yo decidí hacer el cambio, a mí se me creó la necesidad. Yo a veces llego el trabajo, de uno, bueno, yo trabajo construcción, uno llega todo sucio, me tengo que bañar rápido, mamá, la comida, yo voy para mi iglesia. Muchos de ustedes saben, mis hijos, mi hija tiene 17 años, ella aceptó al Señor, se bautizó, pero esta, mi hija se llama Raquel. Raquel es canadiense, ¿ok? Ella le cuesta hablar español hasta cuando a mí se me sale el África y yo, ¿cómo que tú no entiendes? Ok, papá, yo ahora sí entiendes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ella asiste a la iglesia bautista de Renfrew Street, ¿verdad? Con una cuñada mía, la mayor, que también es cristiana bautizada de muchos años. Mi hijo varón ha venido, muchos de ustedes lo conocen, Mauro tiene 23 años y mi esposa ella viene de vez en cuando, ella trabaja los domingos, a veces ya le puse un ultimátum, yo, hey, tenemos que ir a la iglesia juntos. Y esto es un consejo que se lo voy a dar. ¿Cuántos hermanos aquí, su pareja, no vienen a la iglesia con ustedes? Levanten la mano. Ajá. ¿Verdad? No es fácil. Y por lo menos yo a Roger con su esposa, mi brother acá que parece un diputado, este hermanazo. ¿Eh? ¿Ah? Papá, ¿cómo se llama? Este Luis, ¿verdad? A mi hermanito colombiano, ¿verdad? O sea, con sus esposas. Yo admiro verlos a ustedes. No es fácil. Venía a la iglesia cuando uno viene solo, ¿verdad? Y mi esposa sabe, y ella está aquí, y ahora que yo a la casa, a lo mejor me van a matar, pero yo digo lo que es. Denle gracias a Dios, conserven eso. A las hermanas que sus parejas no vienen o que no tienen pareja, doblen rodilla, pídanle al Señor. Y el Señor se encarga, Dios es tan maravilloso que nos quita de la mente y de nuestro corazón. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Eso hay que entenderlo. A mí me gustan los Lamborghini, pero yo no necesito un Lamborghini. Dios no me va a dar un Lamborghini a mí. Es un ejemplo bien absurdo, pero se lo pongo así. ¿Ok? Y si uno está solo, órele, Dios mío, mándame un novio, así como, ¿no? A las hermanas. O nosotros, bueno, nosotros no, los hombres solteros. Mientras usted ponga a Dios en el medio de su vida, usted está de un lado y una muchacha está del otro lado, y usted pone a Dios en el medio, todo va a salir bien. Mientras usted no ponga a Dios en el medio, ahí no va a pasar nada. En lo personal, creo que uno al bautizarse y querer dedicarle su vida a Jesucristo, emprendemos una guerra campal contra el diablo. Y el diablo en contra de nosotros también. Porque como les dije, la vida del cristiano no es fácil. Y cuando él ve que uno, porque yo sé, por experiencia propia, uno se siente afligido y pide perdón y todo, y el diablo, este se me va a ir para el lado bueno, tengo que jalarlo, y cómo nos jala el diablo, o cómo me jala a mí el diablo. Gracias al Señor, yo jamás he usado droga en mi vida, ni he vendido droga. Lo mío era música, deporte y las faldas. Entonces, llega un punto en que uno le pide al Señor que lo perdone y que uno se encamine, pues. Y yo, como un hombre de fe, porque yo creo que Dios escucha la oración de los hombres afligidos o con dolor pidiendo perdón por su culpa, me puso a esta mujer en mi camino, porque yo sinceramente no sé dónde yo estuviera. Y me ha aguantado. Por eso es que ustedes valen tanto. Hay unas que son más tesas y hasta pegan con paila y todo, pero la mayoría son mujeres de Dios. Y no se desespere. Igual los hermanos que no tienen pareja, no se desesperen. Su pareja va a llegar. El tiempo de Dios es perfecto. Durante mi vida aquí en la iglesia, antes del año pasado, te lo digo, y viniendo a la iglesia, y ya habiéndome encaminado bastante, y, ¿cómo les diría? Porque uno madura espiritualmente, uno aprende, ya ve las cosas de otra manera, y también la edad, uno madura ya a los 26 años que tengo de vivir acá, mentira, 30 años, uno ve las cosas de otra manera. Entonces uno llega a tomar decisiones que valen la pena, decisiones que son de vida o de muerte. Porque a la larga, el día que nosotros partamos de la faz de la tierra, como dice David, cerramos los ojos aquí y lo abrimos en la presencia del Señor. Señor Bata, búsqueme la película del DVD de la vida de este pelado y que Jorge, y yo voy a estar ahí que Dios mío, que papá, que papá, hiciste esto, y estaba yendo a la iglesia. ¿Qué pasó, papá? Ya es decisión de él. Y si uno se sigue portando mal y está siendo hipócrita, ¿qué usted cree que no van a pasar? No va a tocar la mala. Por eso es que es de vida o muerte. Esto no es relajo. La palabra del Señor es clarita. Ahí no hay áreas grises. O es blanco o es negro. ¿Qué dice? No matará, no fornicará, no hará nada. Salimos, no sé qué, para la discoteca, esto y lo otro, y entonces le estamos abriendo la puerta al diablo, ¿para qué? Porque nosotros somos seres humanos, vemos una muchacha, la queremos cortejar, ya empiezan las cuestiones, los besitos y la tocadera y la cuestión, y el Señor nos lo ha dicho, por eso es que en la palabra dice, la verdad los libertará, pero nosotros somos tan brutos y brutas de que no estamos viendo la cuestión, la verdad nos libertará. No peques, no cometas adulterio, no sé qué, y nosotros volvemos a la cárcel del pecado, porque eso es lo que nos gusta. Y así me sentía yo. Entonces hay que, cuando estemos en esos momentos, y le voy a dar algo bien personal mío, que es lo que a mí me ha ayudado. Él vino en la mañana, el Choli, Edgar Reyes, mi hermano salvadoreño, que es un toro trabajando conmigo. Muchos de ustedes saben, hemos estado a temperatura de menos 65, ahí, trabajando los dos. Lo que hacíamos en Saskatchewan era, hay un cántico de acá de la iglesia, manda lluvia. Ese es uno de mis favoritos. Hasta llora, porque nos sentíamos afligidos fuera de la casa. y uno se siente, ah, vámonos para allá. No, empezamos acá. Manda lluvia. Me acuerdo, Carlos cantaba eso. Es uno, ¿verdad? Sanando al herido. Algo del afligido. Es... Pero ustedes saben el cántico que estoy diciendo. Ese cántico, a mí y la oración. ¿Verdad? Porque uno como ser humano a veces flaquea, se lo digo. Entonces el diablo te manda las cosas por donde tú eres débil. Los que usan droga o que usaban droga, pasa un amigo con un cigarrillo de esos, de los de Bob Marley, de los grandototes. ¡Ah, jóvenes! ¿Verdad? Ore, cante, váyase de ahí. A lo que su debilidad de las mujeres que les manda, aquí en la iglesia se lo digo, esas hermanas que están re buenas, ¿verdad? Y tú, usted le gusta, cortéjela, sea hombre. No vaya, pero no, nada de escondido, lo que sea. Hablen con el señor este, si este es el administrador. Voy a hacer esto, así por así, punto. O al revés. Pero no andemos de hipócritas, hermano. Y se lo digo yo porque muchos años se vivió así y no vale la pena. Porque el Señor te va a tocar de una manera un día que lo hizo para mí ese diciembre. Y me di cuenta que yo sí quiero estar con Dios y yo quiero estar bien con Dios. De lo cual yo tomé esa decisión, hermano. Todo a mí me está empezando a ir bien, hermano. En mi trabajo, yo viajaba todo el tiempo, 21 días afuera, una semana acá, ustedes lo saben. Yo ya tengo desde septiembre, agosto, trabajando acá, todos los días en mi casa, gracias al Señor. Porque eso no es de que lo conseguí, ay, qué casualidad, ay, Jorge tiene tanta suerte. Dios le dio la gana y permitió de que yo hubiese conseguido un trabajo acá. Si usted no cree que Dios es el que permite que las cosas pasen, entonces usted está perdiendo el tiempo aquí. Porque usted nunca lo va a entender, porque usted cree, o creemos que nosotros nos lo merecemos todo, y eso es mentira. Dios no nos debe nada a nosotros, nosotros le debemos a Dios. Me he caído y tropezado infinidad de veces, pero Dios siempre me levanta. La misericordia de Dios es tan grande que no nos corta la vida para que nos demos cuenta que sin Él, lo único que nos espera es la muerte, hermanos. Tomar la decisión de servir a Jesús, y no solo de venir a la iglesia como costumbre, pero obedecer, ha sido la mejor decisión que yo tomo en mi vida. El libro de Juan capítulo 8, el versículo 31 al 34, esto para terminar. El libro de Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Con todo lo que nosotros, y con todo lo que yo aprendo aquí todos los viernes en mi casa de oración, todos los miércoles, todos los domingos, hermanos, yo sería la persona más ingrata en no obedecer al Señor cuando nos están poniendo las cosas. Esto es así, tranquilo. Por eso es que le puse de título a esto, de vida o muerte, porque la verdad nos hará libre. Si no obedecemos y no ponemos en práctica, si no obedezco y no pongo en práctica lo que dice la palabra del Señor por medio de nuestros pastores, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Yo me voy a morir. ¿Por qué? Porque el día que venga el juicio, el día que suene la trompeta y que el Señor se pare en las nubes, se van a desaparecer la gente y la ropa. Jorge, a lo mejor Jorge se va a quedar acá, así que yo tengo que echar para adelante y ver qué es lo que yo voy a responderle al Señor. Espero que mi testimonio haya sido de su agrado, hermano. Se lo doy con todo el amor y con toda la fuerza de mi ser, porque yo los amo a ustedes. Que Dios los bendiga.
Faltan 4 páginas, pero lo vamos a dejar para la siguiente, ¿oíste? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a orar. Padre, gracias por el testimonio de Jorge. Gracias por su vida, su esposa, por Mauro, por Raquel, por su trabajo. Te damos gracias por lo que tú eres capaz de hacer en la vida de una persona. Señor, a lo largo de este día hemos visto tu gracia. Hemos visto tu poder, tu fidelidad, y que para ti no hay nada imposible. Que cuando personas reconocen el poder de Dios, el perdón de Dios y la gracia del Señor, milagros suceden. Porque una vida transformada es un milagro. Y el testimonio de Mano Jorge nos habla de ese milagro. El milagro de la transformación, el milagro del cambio. El milagro de la verdad, de la libertad en Cristo. No nos cansamos, Señor, ni nos cansaremos nunca de darte gracias por habernos revelado esa verdad. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por llamarnos tus hijos, mientras todos oramos. No queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Dios le ama. Tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si hay alguna persona en esta hora que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie, ábrale su corazón al Señor, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Mientras la iglesia ora, si usted nunca antes ha recibido a Jesús, hoy es una buena oportunidad. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. A lo mejor usted nunca ha escuchado verdades como esta. El Evangelio es nuevo quizás para su vida. Pero déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Está aquí porque Dios le ha traído. Dios puso las cosas juntas para traerlo a usted. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Gracias a Dios. Si uno mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hace esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y del Señor Jesús. Gracias por este día, Señor. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Tu pueblo se prepara para el día de mañana volver a los trabajos. Bendice cada uno de mis hermanos el día de mañana en todas las cosas que emprendamos. Gracias por habernos permitido estar en tu casa todo el día. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, al acostarnos, a levantarnos, a nuestros hijos, nuestros matrimonios los ponemos en tus manos preciosas también, Señor. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.